Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Lo importante no es dónde está ahora mismo el Granada en la clasificación, sino dónde puede estar cuando concluya la liga. Y el lugar puede ser el playoff, el de ascenso. La ilusión por el Granada y su posible ascenso de categoría ha vuelto con muchísima intensidad al equipo rojiblanco después de su victoria frente al Almería. Se ha situado a solo 2 puntos de meterse en la zona de playoff y faltan 8 jornadas para que concluya la liga. Por tanto, es una opción muy factible. El ascenso directo ya está un poco más lejano, 8 puntos. Es cierto que existen muchas dudas sobre el equipo, todas absolutamente justificadas. Luego las iremos detallando, pero pese a todo, lo importante es que la ilusión debe permanecer intacta. Les habla Jorge de la Chica. Con la vista ya puesta en el partido que el Granada disputará el domingo de Ramos a partir de las 2 de la tarde en el Carlos Belmonte de Albacete, el equipo manchego ha cumplido ya sobradamente con su objetivo de esta temporada, era la permanencia. Es verdad que tiene opciones matemáticas de meterse en el playoff de ascenso, pero lo tiene muy complicado. Eso puede suponer cierta relajación que puede ser beneficiosa o perjudicial, vaya usted a saber. En el conjunto manchego militan 2 ex del Granada. Se trata de Pablo Sanz, que se ha convertido en un jugador muy importante en el esquema de juego de su equipo, con 4 goles y 3 asistencias en 31 partidos, aunque no podrá jugar contra el conjunto de Fran Escriba, puesto que está cedido por el Granada con una cláusula que se lo impide. Y Pepe Sánchez, defensa central, lo recordarán ustedes, y el Granada recupera para este partido a Sergio Ruiz y a Manu Lama. Son 2 hombres importantísimos en el esquema de juego de Fran Escriba, lo que supondrá que el técnico tenga dificultades para componer una alineación, puesto que la actuación de los futbolistas rojiblancos fue en general convincente en el último partido. Y esto habla del potencial enorme que tiene esta plantilla, que ya ha comenzado hoy a preparar el partido frente al Albacete. Lo hará de forma ininterrumpida hasta el próximo sábado. Se espera una presencia masiva de aficionados rojiblancos en el Carlos Belmonte. El club ha recibido solo 460 entradas que venderá al precio de 20 euros y financiará gratuitamente el desplazamiento en autobús. En aquellos casos en que los abonados que adquieran una entrada lo deseen, tendrán la oportunidad de viajar gratuitamente en autobús. Ténganlo en cuenta, ¿eh? No es que todo el que quiera ir puede ir marcharse gratis, sino los abonados que adquieran estas entradas, estas 460 entradas, deberán en principio de repartirse en atención a una serie de porcentajes que benefician a colectivos como peñas, Aficiones Unidas y otros. Y habrá otro porcentaje que se ponga a la venta online mañana martes 8 de abril a partir de las 10 de la mañana y el mismo día en las taquillas del estadio a partir de las 12, con un máximo de 4 entradas por persona, siempre que se acredite en todos los casos que se trata de abonados. Estas entradas son nominativas e intransferibles. Covirán volvió a perder, lo hizo ante el poderoso Laguna Tenerife, 95-87. La distancia con la salvación de la categoría continúa siendo de 3 victorias. El equipo de Pablo Pin llegó a ir ganando al descanso 44-48, pero no fue suficiente. El Recreativo también volvió a perder, en este caso 2-0 ante el Mirandilla, y la próxima jornada puede certificar su descenso matemático. El Granada femenino descansó y en tercera el derbi provincial fue para el Motril, que venció 3-1 al Huétor Vega y comparte ahora mismo zona de playoffs de ascenso junto al Huétor Tajar, que empató a 0 como local ante el Real Jaén. El Arenas empató a 1 con el Porcuna, que es rival directo por la permanencia.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Las jugadoras del Granada femenino, Sandra Estévez, Ornella Vignola y Mari Mingueza, han regresado ya a Granada tras completar su participación en la última ventana FIFA de la selección española sub-23. En el primero de los partidos, que fue una victoria ante Murcia, en Murcia ante Inglaterra, y que ganó España por 2-1, Ornella Vignola marcó un tanto. Y en el segundo encuentro, que jugó el equipo de Enrique Roca, llegó una derrota ante Suecia en los penaltis tras el empate a 3 goles en el tiempo reglamentario. Pero es que la jugadora del Granada, Vignola, anotó 2 de los goles.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho, y este verano a trabajar hasta los fines.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia.
Estudia en Ibiza, no lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostudia Oposiciones. Matrículate ahora con hasta 550 euros de descuento. Tecnostudia.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería, especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Granada Hoy te ofrece este Domingo de Ramos la guía de Semana Santa. Vive la semana de pasión con Granada Hoy. Toda la información de las hermandades, salidas, entradas e itinerarios. Domingo 13 de abril consigue gratis la guía de la Semana Santa de Granada con tu periódico. Granada Hoy, más y mejor información diaria de tu Semana Santa. ¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Nuevo servicio de ludotecas corresponsables del Ayuntamiento de Granada. Gratuito para niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en los barrios de nuestra ciudad. Actividades de ocio que pueden complementarse con apoyo escolar diario adaptado a cada edad. Toda la información en granada.org. Subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ministerio de Igualdad, Programa Corresponsables, Concejalía de Igualdad.
He puesto una pantalla en mi escaparate con pantallas LED Granada y aparte de aumentar mis ventas, me he beneficiado de su programa de renting tecnológico 100% deducible. ¡Vamos, un chollo! Entra en pantallasledgranada.es o llama al 611-661-630. Únete a la Revolución LED.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pueblo leyenda, como Madonna en los 90.
Ilusión tremenda por lo que puede hacer el Granada Club de Fútbol. Restan 8 jornadas, como digo, 2 puntos son los que ahora mismo separan al equipo rojiblanco de la zona de playoffs de ascenso. Y es verdad que hay muchísimos motivos para mantener algunas dudas en torno a la situación del Granada, ¿no? Dudas absolutamente justificadas. En toda la competición no se ha metido ni una sola jornada en la zona de playoff de ascenso. Las actuaciones han venido marcadas durante prácticamente toda la temporada por la irregularidad y fuera de casa no ha rendido de forma adecuada, puesto que ha ganado solo en 5 ocasiones, ha empatado en 4 y en la mayoría 7 ha perdido. Hay equipos, es verdad, que tienen peores números como visitantes, pero han sido más sólidos en casa. Y es que además hablamos de la dificultad del Granada fuera de casa porque tiene ahora 5 partidos como visitante y 3 como local. Pues apuntamos los partidos como visitante: Albacete, que es este próximo, Cartagena, Málaga, Depor y Racing de Santander. Aquí en Los Cármenes va a recibir a Elche, Eibar y Castellón. Pero, insisto, la ilusión permanece intacta. La segunda división es apasionante y el Granada tampoco lo está haciendo tan mal, ¿no? Hoy analizar esta situación en clave de tertulia con voces autorizadas, como por ejemplo la de Ramón Moraleda. Ramón, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
¿Coincides conmigo en que hay que mantener la ilusión, que aquí puede pasar absolutamente de todo?
Vamos a ver. Si te hablo con la cabeza, sí. Con la cabeza te lo llevo diciendo no solamente ahora, sino durante toda la temporada, que es una categoría que no hay ningún tipo de regularidad y que cualquier equipo, simplemente cuando tenga una racha razonablemente buena, le puede poner en la parte alta de la clasificación. Claro. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, si te hablo con el corazón, pues el domingo de Ramos nos iremos a ver a la Borriquilla con un disgusto de tres pares de narices.
¿Por qué, hombre?
Porque perderemos con el Albacete, como siempre, y saldremos. Y todo lo que hemos, toda la ilusión que hemos sacado ahora del partido de la Almería, pues la perderemos el domingo. Ya. Eso es lo que yo te digo si te hablo desde el corazón.
Ya. Desde el corazón y desde la cabeza, que son dos puntos absolutamente distintos. Vamos a intentar quedarnos con la cabeza, ¿no? Porque ya habrá tiempo de lamentarnos si llega el caso, el suceso. Manu Ruiz,
que ojalá no llegue, ¿eh? Pero es que, visto lo visto, es como decir que esta película ya la he visto muchas veces.
Manu Ruiz, compañero, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge, amigo? Muy buenas tardes.
¿Tú qué? ¿Eres como Ramón o cómo te lo piensas esto? Porque hemos visto ahí a Ramón de un lado optimista, de otro lado pesimista. Es que yo quiero ser optimista, porque bastantes problemas nos da la vida. Y esto del fútbol, digo yo, que es para alegrarnos muy de vez en cuando, pero algunas veces.
Bueno, los que somos de Granada, lo de las alegrías en el fútbol van muy, muy de cuando en cuando, ¿no? A ver, yo quiero pensar que el Granada, a ver, por capacidad, por plantilla, pues estoy con Ramón, en que evidentemente con un par de partidos buenos, pero claro, es que ese es el tema, la inestabilidad que tiene, ¿no? En cuanto a la consistencia para, sobre todo fuera de casa, para sacar resultados positivos. Entonces, ¿te puedes agarrar a que hay argumentos de peso? Sí, desde luego, pero el tema está en, claro, tú lo has dicho, los cinco partidos que quedan fuera son Albacete, Cartagena, Málaga, Santander, Coruña, es decir, son estadios en los que pues no va a ser nada fácil ganar, honestamente. Entonces, el Granada tiene que hacer una cantidad de puntos muy importante para sobreponerse a sus rivales y meterse en el playoff, eso es indudable, o sea, eso es un tema objetivo. Y el tema subjetivo es, ¿será capaz de hacer ahora, a final de temporada, lo que no ha hecho desde el mes de agosto? Pues no lo sé. Yo tengo muchas dudas, ojalá fuese capaz, pero es que es el tema. Granada genera muchísimas dudas, sobre todo fuera de casa, no tiene regularidad y ahí es donde está el tema. Es decir, tú a día de hoy te acuerdas de partidos como, por ejemplo, el partido de Zaragoza en casa, ¿no? Ese empate que se te escapa en extremis, esos dos puntos. Partido de Zaragoza fuera, por ejemplo, también, que empiezas perdiendo de una forma un poco de aquella manera, ¿no? Es decir, hay un montón de partidos, un montón de empatitos, hay tontos puntos que se van perdiendo, que al final son los que lastran, al final son los que diferencian, pues los 10, 12 puntos que podría tener el Granada, además de haber tenido ese puntito de regularidad y estar ahora mismo en una situación distinta.
Bueno, pero es que yo miro la clasificación y hago una lectura, por ser optimista. El Albacete, ya no se juega nada. El Cartagena, descendido. El Málaga, que se va a jugar. El Depor me da la sensación que tampoco. Es verdad que el Racing de Santander a lo mejor se está jugando algo más en este sprint final de la competición, incluso meterse en un ascenso directo. En fin, y luego en casa el Granada es relativamente sólido. Elche, un hueso duro de roer, que sí se puede estar jugando algo. El Eibar, que me da la sensación de que tampoco se va a jugar mucho. Y el Castellón, a lo mejor está en un momento determinado con dificultades, pero no lo creo. En fin, vamos a escuchar más opiniones. Antonio Navarro, un saludo. Buenas tardes.
Hola, compañero. Buenas tardes.
¿Tú cómo ves esto? ¿Medio lleno o medio vacío?
Pues lo veo igual que mis dos compañeros de tertulia. Creo que por lo menos hay que mantener algo de ilusión porque el equipo sigue vivo. Ahora bien, a mí lo que he visto hasta ahora me hace pensar que el Granada al final no va a ascender de categoría, porque es un equipo bastante regular fuera de casa, lo estamos comentando prácticamente desde que ha dado el pistoletazo de salida de esta tertulia, y es que quedan 5 partidos fuera de casa y a mí se me hace muy raro pensar que el Granada va a sacar los puntos que necesita fuera de casa, y además en casa también ha habido alguna que otra pájara, la más evidente o quizá la más reciente, la de Zaragoza, que se le escaparon al equipo 2 puntos en prácticamente dos minutos, en el 89 y en el 91 o en el 92, y entonces con ese tipo de antecedentes tan cercanos, a mí me cuesta creer que el Granada en estas últimas ocho jornadas vaya a hacer sus deberes y vaya a terminar en primera división. Ahora bien, en segunda división cosas más raras se han visto. Una vez que cogen la buena dinámica, si Escrivá consigue que los jugadores que están ahí, porque hay mismos jugadores que estén dando un nivel notable sobresaliente, se me ocurren un par de ellos. Pero si los jugadores que están ahí al filo de la navaja se motivan y empiezan a sacar su calidad, pues puede suceder de todo. Entonces, creo que hace bien el aficionado en ilusionarse, porque el otro día se ganó un partido muy importante a la Almería y el Granada sigue vivo. Ahora bien, a mí las sensaciones me indican que el Granada este año no va a dar el salto. Pues ojalá me equivoque por el bien de la ciudad.
Bueno, la verdad es que yo lo he dicho al principio, existen dudas, todas absolutamente justificadas, pero yo no quiero sembrar el pesimismo, máxime con una afición que me consta está volcada con el equipo, con un poquito que le das, como apoyaba al Granada en el último encuentro. Y bueno, está el hecho de que se han recibido en el club 460 entradas, precio de 20 euros. Hay que decir cosas que hace bien el Granada, que no todo lo hace mal los dirigentes. Por ejemplo, va a financiar gratuitamente el desplazamiento en autobús de los abonados que adquieran estas localidades. Se acordó alguien de poner la cláusula del miedo en el caso de Pablo Sanz. Esto debilita en algo al rival. En fin, sobre todo por los aficionados, yo quiero ser optimista, porque están las 460 entradas, pero es que es muy fácil hoy meterse por internet, comprar una entrada a través de la red, en la web del Albacete, y allí puede haber más de 1,000 aficionados. Yo creo que lo que tenemos en la mente es como una maldición histórica, de que muchas veces las cosas le salen mal al Granada Club de Fútbol. Pero ha llegado el momento de romper esta dinámica. Y aquí, para mí, y os lo pregunto a los tres, y si queréis podéis debatir sobre ello, la pieza clave va a ser el entrenador. Porque está claro que el Granada tiene una gran plantilla. Si esa gran plantilla se la convence de que puede, está más fácil el objetivo. Como la plantilla esté con la misma torrija que tenemos muchos cuando pensamos en el futuro, por mucho que yo trate de ser en estos momentos optimista, mal lo tenemos, Ramón.
Vamos a ver, Jorge, tenemos que analizar las cosas desde el contexto real de la situación. Yo no quiero ser pesimista, como te he dicho al principio, es decir, para mí no sería imposible que el Granada se metiera en fase de ascenso y ascendiera, ni mucho menos. De la misma manera que te digo una cosa, tenemos al Racing de Santander, que lo tenemos ahora mismo a 7 puntos, que realmente son 4 porque el último partido lo tenemos en Santander. Y lo mismo que te digo, que yo al Granada le veo con todos los fallos que todos conocemos, estoy absolutamente convencido de que si a la última jornada llegáramos a Santander a 3 puntos del Racing, ganábamos allí. Fíjate lo que te digo.
¿Y por qué me pasas de un lado a otro?
No. Pero es que voy a contarte eso, pero es que ahora me voy a lo anterior. Si el Granada llega a ese partido de esa manera, estoy absolutamente convencido que es el típico equipo de nivel que gana ese partido ante la presión del equipo local. Vamos, no tengo ni la menor de las dudas. Pero también te digo otra cosa. Estamos hablando ahora de que estamos muy contentos por la victoria contra la Almería, contra el Oviedo, que lógicamente son equipos que están por encima y que hay que alegrarse. Pero no nos equivoquemos. Al Oviedo se le gana y provoca el cese del entrenador porque en los 5 últimos partidos había sacado 1 punto. A la Almería se le gana a un equipo que en los últimos 12 partidos ha ganado 2. Es decir, una cosa es ganar a equipos que están por encima y otra cosa es ganar a equipos que realmente están demostrando una temporada muy, muy, muy lastimosa. Es decir, no hemos ganado un Almería a decir, es que el Almería se está saliendo de la clasificación, está jugando que no veas, y hemos llegado nosotros, que somos más chulos que un 8, y le hemos ganado 2. No, le hemos ganado a un equipo que regularmente está perdiendo con todo el mundo.
Ya, pero por ahí me arregla de 3, fuera de casa, con todos los problemas que tenemos, se le debe ganar al Albacete, al Cartagena.
Claro, pero es que ahí es donde está el quid de la cuestión, Jorge. Ahí es a lo que voy. Que estamos ganando partidos en casa que realmente, si los analizamos, no tienen tanto mérito porque estamos ganando equipos que están perdiendo regularmente, pero es que encima luego vamos fuera de casa y no le ganamos a nadie. Es decir, lo de que perdemos fuera es ya un recurrente. Y lo de que ganamos en casa, los 3 últimos partidos se han ganado en casa, 1 al Racing de Ferrol, que es una banda deportiva, y a 2 equipos que venían de perder regularmente. Es decir, que es muy engañosa la situación del Granada a día de hoy.
Bien. ¿Alguien tiene algo Optimista. Es que a mí me ha tocado hoy el papel del pesimismo. No os digo lo que me pasa por la cabeza, pero para poner un poco de equilibrio en la balanza. ¿Alguien tiene algún dato optimista para este sprint final de competición que nos queda?
Jorge, yo te lo puedo dar, Jorge, sí.
Venga, vale, vale, vale.
Venga, Antonio.
En Albacete ha habido dos veces que el Granada ha puesto la directa para la primera. En la primera temporada de Fabri, en Albacete se perdió por 2-1 y dijo Fabri que o el equipo se despertaba o se iba al carajo, con otras palabras, pero básicamente dijo eso. El equipo se despertó y terminó ascendiendo a primera de la mano de Fabri. Y luego, en la primera temporada de Diego Martínez, el Granada necesitaba ganar en Albacete para no soltar esas dos primeras plazas en las que se había instalado durante varias jornadas consecutivas, y el Granada ganó en Albacete con gol de Adrián Ramos. Entonces, el Albacete es un rival que muchas veces, en la historia reciente, dos veces ha servido de acicate al Granada para terminar en primera división. Entonces, lo más optimista que se me ocurre decirte es no hay dos sin tres. Ahora, también te digo, el Albacete fue el primer rival del Granada en este campeonato liguero. El Granada tenía mejor plantilla que el Albacete, creo que sigue teniéndola, pero el Albacete aprovechó mejor sus ocasiones, ganó 1-2 y ya puso al señor Abascal, al entrenador que inició la temporada con el Granada, en un brete, ya, como diciendo, esta es la segunda, o espabila o no termina la temporada, y así sucedió. El Granada de Abascal no espabiló y Abascal fue cesado. Entonces, yo te doy un motivo para el optimismo, pero también un motivo para el realismo. Si el Granada no está despierto en Albacete, creo que ahí dejará pasar el último tren hacia la primera división. Si el Granada está despierto y aprovecha sus ocasiones y es un equipo serio y logra los tres puntos, pues cualquier cosa puede suceder.
Hombre, el Granada es que le dan de vez en cuando ataques extraños, como eso de encajar un gol en el minuto 1 del segundo periodo. Pero había interrumpido a Manus, que también a lo mejor tenía algún motivo para el optimismo.
No, iba más o menos un poco por la línea de Antonio. De hecho, añado que en el último ascenso, el de Paco López, el Granada también gana en Albacete por el mes de marzo o así, ¿no? Que también, hombre, no es que fuese decisivo como el del caso de Adrián Ramos, por ejemplo, pero también sumó, ¿no? Para aquel ascenso. No, yo creo que lo que venía a decir no es ni optimista ni pesimista, es realista. Es decir, estamos ahora hablando, estamos ya, fíjate, enfocando hoy el discurso hacia las opciones de ascenso. Si se gana en Albacete, ¿qué pasa? Si luego vas a Cartagena, tal. Pero fíjate, esto lo estamos hablando con el ventajismo del resultado positivo del sábado. ¿Qué quiero decir? El sábado, si el cabezazo de Luis Suárez, Mariño, no lo para, estamos hablando del 1-2 y no sé qué resultado habría sido final, pero bueno, esto es fútbol ficción, pero te quiero decir, no podemos jugar a ese ventajismo de el Granada ha ganado y el Granada ya tiene camino hecho para ascender. No, vamos a ver. Hay cosas que se hicieron bien el otro día, cosas que se hicieron mal, pero todavía es evidente que el Granada tiene que mostrar mucho más de lo que lleva mostrado a lo largo de la temporada, ¿no? Entonces, ni el Granada a día de hoy es un equipo claramente candidato al ascenso, ni el día que perdió hace 10 días en Tenerife era un equipo candidato a quedarse en tierra de nadie, ¿no? Creo que tiene, yo para mi gusto, es que yo creo que es el error. El Granada tiene que optar por ir partido a partido, es decir, aquello que también le fue a Diego Martínez del pasito a pasito, de ir partido a partido, de ir ganando punto a punto, jugada a jugada, y en ese momento, bueno, pues si llegas a la última temporada, a la última jornada con ciertas opciones, pues ya veremos, ¿no? Pero lo que no se puede estar es pensando en, bueno, hay gente, porque es la sensación que da, hay gente que ya está pensando en Cartagena dando por hecho que se va a ganar en Albacete, y en Albacete va a haber que correr y que trabajar mucho para ganar, a eso me refiero.
Ya, ya, ya. Pero la verdad es que todos soñábamos con llegar al final de la competición con opciones, y hemos llegado al final de la competición con opciones, con sensaciones, bueno, Jorge, regulares.
Con mi respeto, me va a perdonar que te corrija, no, todos soñábamos y por presupuesto así debiera ser que Granada llegase a esta altura de la temporada mucho mejor de lo que ha llegado. De hecho, el Granada teóricamente estaba previsto para haber luchado la primera o la segunda plaza.
Ya.
Ahora, evidentemente, nos conformamos con entre el tercero y el sexto porque es un mal menor, pero la temporada era para haber peleado el ascenso directo.
Ah, pues como son. Se perdió una parte importante de la temporada con el tema del nuevo entrenador. Y luego, pues, se nos ha marchado, no sé si a lo mejor de manera, retenible, Uzuni, y el Granada se ha repuesto a un error, que fue la contratación, desde mi punto de vista, del entrenador, y luego trata de reponerse a la fuga más o menos justificada de su talento goleador. Y si lo ponemos en ese contexto, Ramón, la cosa no está tan mal.
A ver, no está tan mal porque efectivamente estamos en opciones de meternos en fase de ascenso y además dependiendo únicamente de nosotros, no tenemos que fijarnos en los demás. Pero yo estoy de acuerdo en lo que dice Manu, es que, claro, la situación del Granada a día de hoy tenía que ser estar entre los 3-4 primeros luchando por ser volver a ser campeón de liga y ascender a primera división o por lo menos segundo. Pero es que ahora mismo lo que estamos es intentando no descolgarnos de la promoción de ascenso, que los resultados del otro día nos han vuelto a poner en la misma situación que después del partido del Oviedo, que es por lo que te digo que esta película ya la he visto yo, y que luego, claro, lo que decía él, es que ya estamos partiendo de la base de que vamos a ganar en Albacete, como íbamos a ganar en Tenerife, y como íbamos a ganar en Córdoba, y como íbamos a ganar en Cádiz, es decir, como íbamos a ganar en tantos sitios que no hemos ganado. Yo, sinceramente, no veo nada fácil el partido de Albacete. El Albacete es verdad que no se va a jugar ya prácticamente nada, pero sí está haciendo una segunda vuelta muy buena. Y en lo que sí te querría decir, que no estoy muy de acuerdo contigo, es que tú has visto demasiado fácil determinados partidos y piensa que Málaga y Castellón están ahora mismo a 3 puntos del descenso, ¿eh? Ya, pero que el Málaga y el Castellón no están ni salvados ni muchísimo menos, ¿eh? O sea que son campos muy, muy, muy difícil. Aparte de que el propio afición del Málaga, con el problema que tienen ahora mismo de volver a poder irse a Primera Federación, con independencia de eso, que llegue el Granada, no cualquiera, sino el Granada, y te pinte la cara en la Rosaleda, pues de fácil tiene poco, ¿eh?
Es que a lo mejor me ha tocado ahí a mí el papel de ser el optimista, aunque dije al principio que para la incredulidad o para estar nerviosos, para tener dudas sobre el equipo, hay motivos más que justificados. Pero yo quiero tener esperanzas. Bien, es verdad que os pongo este tema antes de acercarnos ya al final, porque hoy tenemos un cierre especial en nuestro programa con una sección nueva que inauguramos, La Pelota No Se Mancha, que estamos haciendo el análisis de un partido, o tras un partido frente a la Almería, en el que si no llega a producirse esa jugada de coraje, de casta de Gonzalo Villar, hubiera sido muy difícil ganar, porque el Granada se había no atascado, sino que lo estaba dominando el rival. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y hay que evitar ser resultadista, pero es que si no surge Gonzalo Villar, puede surgir Lucas Boyé, puede surgir otro. Es que también la esperanza está en la calidad de algunos jugadores del Granada, compañeros. Antonio.
Bueno, de coraje y de casta, dices tú, y yo añado de calidad.
De clase, claro.
O sea, Gonzalo Villar tiene calidad en las botas y para mí está siendo una de las decepciones del curso, porque yo creo, no que pueda repetir golazos como el del otro día todos los fines de semana, pero sí que puede ser más regular en el juego y mirar más veces a portería. Porque a mí me recuerda, salvando un poco la distancia, Rochina. Cuando le pegaba a portería, el equipo contrario temblaba, porque tenía muy buen disparo. Entonces, Gonzalo Villar es un jugador que debe de tener más regularidad, y si la tuviera, y si tuviera más disparo a portería, a lo mejor estaríamos hablando de que Gonzalo Villar estaba ahora mismo en otra situación diferente a la que está, y es que ha hecho una temporada muy regular, y yo no sé cuál será el futuro del jugador, y el Granada también estaría en otra situación muy diferente a la que está, que en vez de estar octavo, mirando a ver si el sexto puesto cae en la última jornada, podría estar entre los 3-4 primeros, que realmente debería ser el objetivo del equipo. Entonces, tú le estás poniendo unas sensaciones, digamos, muy optimistas, porque es verdad que el drama del no jugarse nada se puede, el no jugarse nada en la última jornada, me refiero, se puede evitar si el equipo sigue sumando, pero el equipo debería estar más arriba de lo que está. Por tanto, que Gonzalo Villar aparezca el día de la Almería y te salve los muebles, porque 0-1 cambió el partido por completo, pues por supuesto que es de agradecer, pero Gonzalo Villar, igual que Stoico, igual que, perdón, Tyson Billy o incluso Borja Bastón, deben de aparecer y decir, oye, aquí estoy yo y estoy dispuesto a empujar al equipo para ascender a primera, porque si solo dependemos de que a Lucas Boyé se le encienda la bombilla o de las paradas de Mariño, va a ser totalmente insuficiente.
Bueno. Muchas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Un abrazo a todos, compañeros. Bueno, hasta
y
luego.
Está el tema, voy despidiendo porque no se pierdan hoy el cierre con Manuel Albendín y su sección La Pelota No Se Mancha. Pero tiene un problema el entrenador. ¿Qué hace con Manu Lama y con Sergio Ruiz, que vuelven a estar a su disposición tras haber cumplido un partido de sanción, compañeros?
Es interesante, ¿no? Y más después del gol de Miguel Rubio. Hombre, yo creo que Manu Lama debe ser titular indiscutible. Y Sergio Ruiz pues va a estar un poco en función también de si vuelve a ese tribote, si juega a Ongla de titular, no lo sé. Yo creo, para mi gusto, Manu Lama, para mi gusto, es junto con Luis Williams la pareja de...
Por cierto, que Miguel Rubio, como comentaba Cope el pasado fin de semana, Ramón, esto es verdad lo que te iba a contar, tiene contrato con el Español para la próxima temporada.
Sí, 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 yo lo leí, yo lo oí el fin de semana y me quedé completamente a cuadros, pero bueno, oye, doctores tiene la Iglesia, ¿no? Ellos sabrán. Es que un poco más se puede decir sobre ese tema.
Pues nada, encantados, que triunfe el chaval allí en Barcelona.
Pero... Sí, sí, por supuesto, si el chaval será un encanto, pero vamos, que yo me quedé completamente a cuadros.
Lo de Manu Lama, ¿qué hacemos? Porque lo de Sergio Ruiz, como bien explica Manu, puede depender un poco del esquema que se plantee, pero a Manu Lama ahora que lo colocamos de titular, echamos fuera a Miguel Rubio, parece lo lógico, pero vaya usted a saber.
A ver, lo lógico será que Manu Lama vuelva a ocupar su posición en el centro de la defensa, como bien decía Manu, nuestro compañero que está hablando, eso es lo normal, y efectivamente lo de Sergio Ruiz es un jugador que, como prácticamente la totalidad de del centro del campo, no tienen un puesto absolutamente fijo semana tras semana, sino que dependiendo de la posición que va creyendo el entrenador, pues va poniendo unas veces a uno, unas veces a otro, con lo cual es bastante más fácil esperar a cambios ahí, ¿no?
Ha sido un placer también estar con vosotros dos. Un abrazo, Manu.
Muy bien.
Ramón, hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Pues hay una sección nueva que inauguramos en la jornada de hoy, ¿eh? Atentos.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pues inauguramos nueva sección.
La pelota no se mancha. Manolo Albendín.
Quiero declarar mi... ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que el actual Granada Club de Fútbol no está haciendo una campaña extraordinaria? Igualmente podemos decir que la planificación del plantel llevada a cabo durante el pasado verano no ha sido precisamente la mejor. Ganar a la Almería en la última jornada de Liga en Los Cármenes insufla sin lugar a dudas aire fresco a una realidad rojiblanca que ni muchísimo menos se corresponde con el presupuesto granadinista, uno de los más altos de la categoría. Sin embargo, a falta de muy pocas jornadas para que finalice la competición, en concreto 8, el equipo de Fran Escribá tiene muy cerca la oportunidad de al menos luchar por una de esas plazas de playoff que te dan opción de poder militar la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol español. Esto significa que no queda otra que luchar, luchar y luchar, tal y como reza en ese lema rojiblanco, la eterna lucha para intentar hasta el último suspiro de la competición alcanzar el sueño del ascenso. Llegan ahora dos encuentros, lejos de Los Cármenes, dos partidos fundamentales para las aspiraciones rojiblancas de ascender de categoría. Y es ahora cuando hay que demostrar que, independientemente de que las cosas no se hayan hecho lo mejor que se puede esperar de la actual dirección deportiva y dirección general del club, la escuadra rojiblanca tiene que dar el 200% de su potencial y llegar a las últimas jornadas con opciones reales de ascenso a Primera División. Si les soy sincero, y por la trayectoria del equipo en la presente temporada, no me termino de creer que este plantel aún tenga posibilidades de llegar a buen puerto esta campaña. Sin embargo, y habida cuenta de que la fe mueve montañas y que pudimos ver a un Granada hundido ante el Almería en el último partido liguero, sacando fuerzas de flaqueza, creyendo en la victoria hasta el final y disfrutando de dos golazos de Gonzalo Villar y de Miguel Rubio para cobrar 3 puntos vitales en la tabla clasificatoria, tenemos la obligación de creer hasta el último segundo y pelear por el objetivo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel Albendín. Esperemos que ese pelear con el objetivo tenga un final feliz para este Granada.